Muchísimos y grandísimos saludos a todos nuestros queridos oyentes de Radio HM. Queridos jóvenes, niños, adultos, nos reencontramos con grandísima alegría en nuestro programa El Teólogo Responde, de Radio HM. Hoy responderemos a la pregunta: ¿es lícito usar preservativos cuando uno de los esposos está enfermo de SIDA? Y para responder a esta pregunta, tomaremos extractos del libro El Teólogo Responde, del Reverendo Padre Miguel Ángel Fuentes. La pregunta, bien precisada, sería la siguiente: ¿qué dice la Iglesia del uso de los preservativos en un matrimonio católico que tiene solo la única intención de evitar el contagio del SIDA cuando uno de los cónyuges está ciertamente infectado por esta enfermedad? Para responder a esta pregunta, debemos aclarar algunas confusiones que se dan en el plano científico y en el plano ético. En primer lugar, desde el punto de vista científico, médico, intentar combatir el SIDA por medio del uso del preservativo es una necedad. Ha dicho en Sydney el doctor John Billings, especialista en los métodos de regulación de la natalidad: el profiláctico no es garantía suficiente para prevenir el contagio del SIDA. Y los expertos se dan cuenta, una vez más, de que a este respecto la verdad ya está dicha. Es absolutamente cierto que los espermatozoides pueden pasar por los agujeros microscópicos de los preservativos, que miden 5 micras. Razón por la cual los preservativos tienen un margen de ineficacia para evitar el embarazo. Fallan en prevenir los embarazos por lo menos un 17,7% del tiempo durante un año de uso. Y pueden llegar a fallar un 36,3% del tiempo en el caso de las jóvenes solteras de grupos minoritarios. Si esto es así en el embarazo, téngase en cuenta que las fallas para evitar el embarazo, del 15,7% al 36,3% del tiempo, se producen a pesar de que la mujer ovula una sola vez durante su ciclo, y que por lo tanto el tiempo de fertilidad durante cada ciclo es muy limitado, mientras que la persona puede contagiarse del SIDA en cualquier momento de su vida. Los espermatozoides pueden ser dañados por las altas o bajas temperaturas en que se almacenan o transportan los preservativos. Los poros de látex de los preservativos de mejor calidad están diseñados para que a duras penas impidan el paso de los espermatozoides. Pero el virus que transmite el SIDA es, según algunos datos científicos, 3 veces más pequeño que el virus que transmite el herpes y 6 veces más pequeño que la espiroqueta que causa la sífilis y 450 veces más pequeño que el espermatozoide. Otros, sin llegar a tanto, afirman que está bien establecido que el látex contiene defectos inherentes que son al menos 50 veces más grande que el virus del SIDA. Los preservativos vienen a veces con fallas que se rompen durante el uso. Aun cuando un preservativo de buena calidad pudiese impedir el paso del virus, sin embargo, cuando el hombre se lo coloca, lo toca con sus manos humedecidas de secreciones uretrales y vulvo-uretrales pre-eyaculatorias que aparecen mucho antes de la erección, por lo que la pared externa del preservativo se contamina con estos fluidos y todas las secreciones pre-eyaculatorias de un infectado contienen el virus del SIDA, idéntico al que se encuentra en el esperma, por lo que todo sujeto seropositivo podría contagiar a su pareja aun cuando el preservativo no dejase pasar nada. El boletín de o NUCIDA, principal difusor de los preservativos para combatir el SIDA, ha declarado, en su análisis de 1998, que los preservativos distribuidos o vendidos por número de personas que reciben material educativo no se le imputan variaciones en la seroprevalencia del virus del SIDA en la población. Lo que quiere decir que el reparto de preservativos no disminuye la cantidad de infectos, por más que se regalen preservativos a la población sexualmente activa. Así se comprende que en 1998 la cantidad de personas infectadas haya aumentado un 10%, casi 6 millones de personas más, un promedio de 11 personas por minuto. Por esto mismo, el doctor Peter Piot, director de la ONUCIDA, informó recientemente que la epidemia del SIDA está fuera de control. De acuerdo con las evidencias científicas actuales, no cabe duda que las recomendaciones del sexo seguro o de menor riesgo ha contribuido a su expansión. Por tal razón, ninguno de los 800 sexólogos que asistían a una conferencia, la National Conference on Eve Washington, del 15 al 18 de noviembre de 1991, levantó la mano cuando se les preguntó quiénes de ellos le confiarían su vida a un preservativo durante las relaciones sexuales con alguien que ellos supieran que tuviera SIDA. Hasta el momento hemos aclarado algunos puntos. En primer lugar, al nivel científico médico, ¿por qué no es conveniente combatir el SIDA por medio del uso del preservativo? Y en segundo lugar, vamos a ver que tampoco es conveniente combatir el SIDA por medio del uso del preservativo en cuanto al punto de vista moral. Desde el punto de vista moral, pensar que el uso del preservativo puede ser un medio para combatir el SIDA es sencillamente inaceptable. Afirmar que una sexualidad de esta manera es segura significa ignorar la causa real del problema. ¿Y cuál es la causa real del problema? La causa real del problema es la permisividad que en la esfera corroe la fibra moral de la gente. De hecho, los principios que se usan para intentar justificar el uso del preservativo dentro del matrimonio son falsos o están mal aplicados. ¿Y cuáles son esos principios? En primer lugar, el principio de la intencionalidad. Se dice que es lícito usar preservativo cuando la intención no es recurrir a su aptitud anticonceptiva, sino solo para evitar el contagio. Hay que responder que las fuentes de la moralidad son tres: objeto, fin y circunstancias. Por rigor científico, la primera que se analiza es el objeto, o sea, la moralidad del acto mismo elegido por la voluntad, aunque tal vez no sea la más importante en todos y cada uno de los actos. Y no la intención, es la segunda en el análisis. La duda recae precisamente sobre el objeto del acto y no sobre la intención de la gente. En segundo lugar, tenemos el principio terapéutico. Algunos pretenden aplicar lo que dice la Humanae Vitae en el punto 15. La Iglesia, en cambio, no retiene de ningún modo ilícito el uso de los medios terapéuticos verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo, a pesar de que se siguiese un impedimento aún previsto para la procreación, con tal de que ese impedimento no sea por cualquier motivo directamente querido. Este principio no puede aplicarse al caso del uso del preservativo para prevenir el SIDA, porque, en primer lugar, el uso del preservativo no constituye terapia alguna. En segundo lugar, el uso del preservativo tampoco previene auténticamente. En tercer lugar, aun cuando fuese terapéutico, no se aplicaría al caso que estamos tratando, porque el principio terapéutico exige que el medio empleado sea verdaderamente necesario. Y esto en moral se entiende cuando no hay ninguna otra alternativa más segura para evitar el mal. Aquí precisamente hay otra alternativa más segura, que es la abstinencia sexual. Tenemos otro principio en moral, que también para el uso del preservativo dentro del matrimonio se lo aplica mal. ¿Y cuál es ese principio? Es el principio de doble efecto. Se dice también, del uso del preservativo se seguirían dos efectos, uno malo, la contracepción, y uno bueno, el amor conyugal sin poner en riesgo la vida del cónyuge. No se aplica tampoco este principio porque no cumple la primera de las condiciones para que la lícita aplicación del principio se pueda dar. ¿Y cuál es la condición para aplicar este principio? Es que el acto opuesto sea bueno o indiferente. Ahora bien, el uso del preservativo no es indiferente, puesto que separa de suyo las dos dimensiones del acto conyugal, o sea, el acto propiamente dicho y la procreación. En cuarto lugar, otro principio que se aplica mal es el principio del mal menor. Algunos dicen que se puede permitir e incluso aconsejar el uso del preservativo cuando los cónyuges están dispuestos a hacer algo peor, como separarse, recurrir a relaciones extramatrimoniales. El principio no se aplica a este caso, porque sobre esto hay que tener en cuenta tres cosas. El principio del mal menor es un principio restringido a un campo particular del obrar humano. ¿Y cuál es ese campo? Es el que versa sobre los actos indiferentes y sobre los males puramente físicos. Por ejemplo, el obrero que queda con una mano atrapada en un derrumbe y debe elegir entre cortarse la mano o perder la mano y la vida. En segundo lugar, el principio del mal menor no vale nunca cuando una de las alternativas es un acto intrínsecamente malo, es decir, un pecado formal. No se aplica, pues, al caso en que haya que elegir entre dos pecados, o sea, tomar anticonceptivos o abortar. No se aplica acá el principio del mal menor, ya que no se puede elegir ninguno de los dos. O entre un pecado y un mal puramente físico, tampoco se puede aplicar. Por ejemplo, usar preservativos o tolerar que el marido abandone a su mujer. Porque ante el mal moral rige un principio anterior y superior. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Y sobre los primeros principios no caben excepciones. Jamás se puede elegir el mal moral, por más que sea el menor de dos males morales. Aquello que es inmoral por su objeto no se hace bueno porque exista la posibilidad de que sucedan males peores. Y mientras siga siendo malo, jamás podrá ser objeto de elección de un acto bueno y lícito. Tampoco se aplica el principio del mal menor al caso que estamos viendo, porque cuando se trata de actos intrínsecamente malos, el principio del mal menor autoriza a tolerar a veces el mal que hacen otros o que nos hacen, es decir, no estamos siempre obligados a impedir que otros hagan el mal. Esto no es otra cosa que consentir actúe la voluntad del prójimo en una forma determinada, cayendo sobre él toda la responsabilidad de la acción, si es mala. Esto vale también para la cooperación formal, objetiva y material inmediata. Y otra aclaración de por qué este principio del mal menor no se puede aplicar al caso que estamos tratando, o sea, de usar preservativos dentro del matrimonio si uno de los cónyuges está enfermo de SIDA, porque tampoco está bien planteado el caso, pues no es cierto que la anticoncepción sea el mal menor de los dos ejemplos dados. En realidad, entre alterar voluntariamente el plan de Dios sobre el acto matrimonial y tolerar el mal de los demás, por ejemplo, que el marido abandone a la familia, el mal mayor siempre es el pecado personal del que plantea el problema, en este caso, el de la esposa que consulta si debe cooperar con el marido. En cuanto a aconsejar el mal menor, tenemos que decir algunas aclaraciones. En primer lugar, nunca se puede aconsejar positivamente hacer un mal menor, porque además de que se da una mala inteligencia del principio, se incurre en escándalo teológico. Tratándose de un mal, aunque menor, el consejo o la persuasión nunca pueden ser buenos, aunque, siendo esencialmente causa motiva de la acción, se cualifica por necesidad, por el fin objetivo al que se ordena y este es malo. En segundo lugar, tenemos que decir que a quien está decidido a hacer el mal moral se puede intentar disuadirlo de hacer solo parte del mal ya decidido. Por ejemplo, a quien está decidido a robar y matar a una persona, se lo puede disuadir de matarlo diciéndole: si ya te estás llevando el dinero, al menos perdónale la vida. En este caso, no se aconseja robar, sino, ante el hecho ya consumado de robar o ya decidido, se sugiere que no se haga más mal todavía. Por esta razón, debemos concluir que la única manera efectiva de prevenir el SIDA, cuando uno de los cónyuges está afectado por esta enfermedad, es abstenerse de la práctica sexual. No están los esposos obligados a evitar el peligro si el cónyuge sano acepta el riesgo. Pero esto ya depende de la libre determinación de los esposos. Queridos jóvenes, niños, adultos, damos por concluido un programa más del Teólogo Responde de Radio HM. Muchísimos y grandísimos saludos a todos nuestros queridos oyentes de Radio HM. Esperamos que esta información pueda servirles para vivir la vida con mayor alegría, con mayor entrega, con mayor amor a la verdad y con más odio al pecado. Que la Virgen nos acompañe a todos y guíe nuestras acciones y pueda formar en cada uno de nosotros la bellísima imagen de nuestro buen Jesús. Hasta nuestro próximo programa.